Va, bueno.
Va, pues buenísimo. Bueno, pues quisiéramos empezar con una pregunta de cajón, la verdad, porque cuando uno ve así como que tu semblanza y así como que empieza a leer tanto de braille, pues tan chido, como que dice, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo pasaste de la ciencia a la literatura, no? Entonces, si nos puedes contar un poco de esa parte pues, más personal tuya, estaría muy chido.
Ok, entonces lo que decía es, para mí pasar de la ciencia a la literatura fue un poco una vuelta, ¿no? Porque yo comencé escribiendo, o sea, antes de entrar a la Facultad de Química y decidir estudiar química, ya había publicado mi primer libro. Pero en realidad también la ciencia ha estado en mi vida desde el comienzo. Mis padres son científicos y la manera en la que yo aprendí a ver el mundo y a entender el mundo fue a través de la ciencia. Entonces, en realidad fue sencillamente que cuando llegó el momento de que yo que tenía que decidir qué carrera seguir, mucha gente de confianza, incluido mi profesor español, me dijeron que no estudiara literatura, que me fuera a hacer otra cosa, que me entretuviera y que me gustara, porque ya estaba escribiendo, ¿no? Y la verdad fue un buen consejo y me gustaba muchísimo la química, era la ciencia que más me gustaba y disfruté mucho haberla estudiado. No echaría, o sea, ahora que... Pero bueno, ya cuando estaba acabando... la carrera me di cuenta que lo que más me gustaba era que me sentarme ahí y que la gente me enseñara de ciencia. Yo no quería hacer ciencia, yo quería entender la historia y los procesos y que alguien me contara el chisme de la ciencia, pero no quería necesariamente hacerla. Y entonces comencé a buscar opciones de qué hacer y por mucho tiempo pensé en dedicarme a hacer divulgación y entonces pedí maestrías tanto en... escritura creativa como en divulgación, pero al final me aceptaron en la de Iowa y dije, bueno, vamos a tratar de ser escritora a ver qué pasa.
Qué chida historia. Bueno, es que yo, bueno, siento mucho eco porque yo también busqué un camino parecido, entonces como que reconozco mucho de mí en tu historia. Pero pasando un poco como al tipo de literatura que escribes y cómo... pues has escrito pues muchas cosas como de ciencia ficción y algo que también nos gusta mucho es que sea en la Ciudad de México porque somos de acá y pues como que nos vemos reflejados a la vez, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve imaginarnos futuros posibles en la literatura?
Yo creo que las herramientas que tiene la ciencia ficción para, sí, imaginar futuros posibles siendo posibles, creo que la palabra clave, este asunto de que no estamos esperando que lo que escribamos suceda, sino sencillamente son actos de especulación, de decir, bueno, ¿qué pasaría si? Y entonces comenzar a rodar, ¿no? Y creo que en este asunto de los futuros posibles, por lo menos, como lo pienso yo ahora, hay una cita de China Mieville, que es un escritor de ciencia ficción, que decía que la ciencia ficción hace de lo extraño algo familiar y de lo familiar algo extraño. Y dentro de eso, como yo lo entiendo, es que al ponerte en un lugar donde las cosas funcionan un poco o mucho de forma distinta que para nosotros en el presente, para mí lo que logras es que te permite, o sea, al hacer de lo familiar algo extraño, nos permite ver lo que nos rodea y lo que creemos que ya es, también como una posibilidad, también algo que puede cambiar y algo que no es necesariamente el status quo y que está escrito en piedra y no es cambiable, ¿no? Entonces, para mí, lo que realmente hace la ciencia ficción, a veces como lo imagino, es que puedes dar un paso como hacia un lado y mirar lo que nos rodea desde otro ángulo. Y creo que ese asunto de mirar desde otros lugares, tener unos nuevos lugares de entrada, es de las grandes herramientas de la ciencia ficción y de las grandes maneras en las que nos hace pensar. Entonces, no es realmente mirar hacia el futuro y decir, ah, yo voy a predecir lo que viene, porque para nada creo que eso sea lo que quiere la ciencia ficción. Sencillamente es dar estas otras opciones desde donde se pueden pensar las cosas y decir, ay, y utilizar el pensamiento imaginativo, decir, las cosas pueden ser distintas, para bien y para mal.
Wow, está chidísimo. No lo había visto así. Y digamos que en la parte de, pues, de entrando al tema así como de escenarios o proyecciones de cambio climático, ¿no? Está como en el lado de la física o de la ciencia climática, pues digamos que los modeladores utilizan pues, leyes pues, de la conservación de la masa, de la energía, ¿no? Para proyectar ese... pues esos futuros posibles, ¿no? También atmosféricos. Pero, pues, ¿cuáles serían como las herramientas o las leyes o las reglas que hay para especular así más como en la literatura, más en tu área?
Yo creo que hay dos grandes partes de la imaginación especulativa, digamos, y dos grandes herramientas. La primera es lo que se llama el world building, el asunto de comenzar a crear, que incluso aunque suceda, como algunos de mis cuentos, en la Ciudad de México, sencillamente es crear este nuevo panorama que tendrá sus propias reglas, algunas muy parecidas a nuestra realidad, otras puede que muy distintas. Y de alguna manera, esa ya es una herramienta muy grande. Y el world building a veces está asociado a leer estas mismas cosas que los científicos y la gente que hace futurismo produce, ¿no? Yo leí muchos libros de futurismo sencillamente para comenzar a pensar así y como punto de partida. Y después haces un ejercicio de imaginación que tiene que ver con la segunda herramienta, que creo que es que una de las razones por las cuales la literatura de ciencia de cambio climático, que hay varias variantes de las que podríamos hablar después, puede ser efectiva para hablar de esto, más allá de predecir asuntos que realmente vayan a suceder, creo que al colocar personajes en estos futuros posibles, hace la parte emocional del ser, o sea, conecta emocionalmente a nosotros seres humanos aquí sentados con las posibilidades, ¿no? Te conecta con estos personajes que sí están pasando por una crisis a lo mejor mucho más exacerbada o por un escenario que puede ser mucho más extremo del que estamos viviendo, o incluso lo terrorífico que es el escenario que ya estamos viviendo, esta cosa como súper lenta que no se puede detener, y eso de alguna manera se puede mostrar en pequeños casos, casi en hacer un zoom a una persona y a su vida. Y yo creo que en el ejercicio, que es algo muy poderoso que tienen todos los seres humanos, de empatía y de reconocer nuestras emociones y despejarnos en los otros, se puede hacer una conexión emocional, ¿no? Entonces creo que la otra gran herramienta de la literatura especulativa es esa creación de una atmósfera y que permite entregar un sentimiento y hacer sentir a alguien que está ahí, ¿no? O que por lo menos puede sentir empatía por un persona que se encuentra en esa situación, ¿no? Y no sé si eso haga las cosas más reales, pero creo que en algunos casos las puede hacer más palpables.
No, pues excelente. Y de hecho justo nos adelantaste un poco porque justo, pues no, lo dijiste muy bien, ¿no? Es una manera en la que la literatura especulativa pues nos ayuda a reflexionar y a sentir esta empatía sobre la crisis climática, pero no sé si tú quieres profundizar un poco más en de qué otras maneras esta literatura nos puede ayudar a resolverla incluso.
Sí, creo. Creo que es mucho pedirle a un libro de ciencia ficción que nos ayude a resolverla. Pero lo que sí puede hacer, y creo que ahí entra en lo que decía de que hay varias vertientes. Por mucho tiempo, una de las grandes vertientes fue el cli-fi, ¿no? Está la ficción climática. Y la ficción climática muchas veces ha servido como advertencia, ¿no? Es como de grandes, ¿no? Casi como las películas hollywoodenses pueden que estén un poco ahí, las de desastre, ¿no? Y toda esta parte de las distopías, pero viniendo del cambio climático, hay algo un poco de advertencia de lo que puede suceder y qué tan terrible van a ser los efectos. Y aunque ya el cli-fi se está moviendo a ser parte, pues, del presente y del día a día, ¿no? Pero luego hay dos vertientes, una de ellas mucho más relacionada al cambio climático, que es el solar punk y el hope punk, que está ahí volando un poco relacionado y que a mí me parece muy interesante, es como en este sentido de lo que estamos hablando, no sé si de resolver, pero de plantear escenarios y posibles respuestas. El solar punk tiene esa, o sea, le gustaría, ¿no? Y es el solar punk tiene, pues como todo lo punk en la literatura, una cosa antisistema y con antisistema me refiero anti lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Una idea como lo que tenemos tiene que moverse de alguna manera, tenemos que ponerlo de cabeza, tenemos que ponernos punks. Y en este caso es una estética muy clara. Si uno busca solar punk en internet, ve esta cosa que es entre la hidroponía en la ciudad y muchas energías alternativas, la manera en la que de repente la ciudad se vuelve verde de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso podría estar integrado a la vida de nuevo? Y plantean historias en esos lugares, ¿no? Y de alguna manera lo que quiere el solar punk es encontrar escenarios esperanzadores, ¿no? Que creo que es una diferencia muy grande y muy importante con el cli-fi, que ya no es una cosa de advertencia, sino de, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de imaginar un lugar donde las cosas funcionan, ¿no? Y creo que, por ejemplo, una cosa muy interesante, un proyecto muy interesante en México fue el podcast 2050, El fin que no fue, de Esto no es radio, porque ellos planteaban eso, ¿no? Como estamos en el 2050 y llegamos a este lugar donde las cosas sí funcionaron, ¿no? Y no nos fuimos, no es terrible lo que sucedió, y vivimos en ciudades que ahora no nos matan y en lugares como mucho mejores, y tratan de, a cada huésped que los acompaña en el podcast, tratan de cada huésped tiene que tratar de trazar cómo llegamos del 2020 a este futuro que ellos plantean del 2050, ¿no? Y entonces eso es algo muy solarpunk. Y el hoppunk, que está ahí mismo, es como un hermano, sencillamente lo que dice es que quiere plantear esos futuros esperanzadores, ¿no? No necesariamente unido a la crisis climática, aunque muchas veces pues está relacionado, porque es una de las grandes problemáticas que nos da desesperanza del futuro. Pero, por ejemplo, Soñarán el jardín, de Gabriela Damián, ¿no? Es un cuento que no tiene que ver con el cambio climático, tiene mucho más que ver con los feminicidios y con la violencia, pero presenta un futuro esperanzador donde de alguna manera hemos llegado a un lugar donde esto ya no es un problema, ¿no? Entonces, esas son algunas de las vertientes. Y como digo, no sé si plantea soluciones en sí, porque claro, no plantea cada paso de cómo van a suceder las cosas, ¿no? Pero hace lo que decía un poco, que es plantea escenarios hacia los que podemos ir, ¿no? Y nos da puertas hacia otros tipos de lugares y otro tipo de imaginación, ¿no? Y creo que sí, un primer paso es de imaginar cómo pueden ser las cosas distintas y luego comenzar a bajar a tierra de qué manera llegar ahí, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustan tanto el solarpunk como el hopepunk, esta idea de que puede haber un futuro.
Nah, pues sí, está súper, súper chido. Y bueno, pues ya para cerrar, ya solo tenemos como una última pregunta aquí para, pues bueno, en realidad este podcast va a ser como dirigido a, pues sobre todo a jóvenes, ¿no? Así que van entrando a la carrera en la UNAM, imagínate, pues así, ¿no? A tu yo de los primeros semestres. Y pues justamente buscando, ¿no? Esa, que igual de una u otra forma son pues como curiosos climáticos, ¿no? Que saben que algo está pasando ahí afuera, pero pues que están como viniendo aquí a, pues a ver cómo poner manos a la obra, ¿no? Entonces, esta última pregunta es más como la invitación para ellas de, o sea, como de platícanos qué hay por hacer en tu área, ¿no? O sea, como qué se está haciendo como en tu área hacia futuro, hacia dónde estás mirando y como a qué invitas a las personas, a las jóvenes que nos escuchan.
Bueno, desde la ciencia ficción hay todo por hacer, en el sentido de que el abanico de posibilidades imaginativas es muy grande. Y creo que actualmente hay un montón de propuestas para utilizar la ciencia ficción para pensar de otra manera. Desde cosas como Futuros Indígenas, que es una cuenta de Instagram donde se están planteando, ¿no? También esta idea de que mirar hacia el futuro también puede ser mirar hacia el pasado y una especie de cómo tomar lo mejor de ambos lugares para construir un futuro mejor. La idea de lo comunitario. Hay como muchos proyectos. Como que creo que contar historias es una de las grandes herramientas para dar conocimiento, para conectar y sencillamente para, yo creo que para poner sobre la mesa algún tema, ¿no? Y creo que contar historias, aprender a hacerlo, sirve para cualquier cosa que uno quiera hacer. Y en este caso, aprender a contar historias sobre el futuro y tratar de imaginarlo como algo mejor, creo que hay mil puertas por las cuales se puede entrar. Y actualmente hay cada vez más proyectos y espacios desde la ciencia ficción y desde otras áreas del arte que están muy interesadas en eso. Entonces, sencillamente, incluso gente que no está haciendo arte, que está viniendo de la ciencia, de la ingeniería y desde muchos otros lugares, puede encontrar estos espacios donde sus conocimientos son necesarios para poder imaginar cosas nuevas.
No, pues buenísimo. Estamos como que es muy inspirador escucharte, la verdad. Y yo creo que pues inspirarás a todos los podescuchas que obviamente van a ser muchos. Aquí es hoppunk también. Entonces, pura esperanza. Entonces, no, pues muchas gracias.